Seguimos en Imer Noticias. La situación en Guerrero es compleja. Hay décadas de historia que pueden explicar parte, nada más parte de lo que hemos visto en las últimas semanas, esta situación del asesinato de un estudiante normalista a manos de policías estatales. Hasta ahora no queda claro qué fue lo que ocurrió, pero todo apunta a un abuso de autoridad y es, como le digo, apenas un pedacito de la larga historia de violencia que ha vivido esa entidad, donde se mezcla una riqueza extraordinaria en algunos lugares, en puertos turísticos o en las bandas de delincuencia organizada, y también una marginación muy profunda que llega en algunos sitios como Metlatonoc a una situación de pobreza extrema muy parecida a otros continentes que han sido como África, por ejemplo. Es una mezcla que queremos entender y por eso conversamos con la doctora Libertad Argüello. Ella es co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno y Violencias del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Doctora Libertad Argüello, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenos días. Queremos entender qué pasa en Guerrero. No todo podemos limitarnos a la cobertura policíaca, lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es lo que sucede en Guerrero? ¿Cuál es su análisis?
Bueno, Alberto, mira, como tú bien lo decías hace ratito, Guerrero arrastra una dinámica y una historia muy larga, ¿no?, de problemáticas, muchas de estas vinculadas, evidentemente, pues con una fragmentación muy profunda del poder. Como Guerrero es una entidad altamente regionalizada, pues lo que tenemos es justamente como unos grandes parches, ¿no?, de digamos, ejercicio soberano que no está centralizado, evidentemente, ¿no? Y que evidentemente a lo largo de estos años se ha ido profundizando. Una de las grandes desgracias de Guerrero es tener grandes riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que ocurre es que hay, digamos, muchos procesos de despojo que están siendo, digamos, están teniendo lugar en este momento, ¿no? Entonces, esto ayuda parcialmente, digamos, a entender por qué hay tanta inestabilidad, ¿no? Porque también hay una disputa muy grande por los recursos y las riquezas que hay dentro del territorio y los diversos territorios en Guerrero. Eso por un lado. Y por el otro lado, también tenemos un elemento que no podemos dejar o no podemos pasar por alto, que son justamente los procesos electorales. Ya sabemos que Guerrero casi que hay un acuerdo, ¿no?, de que normalmente en los procesos electorales también siempre hay una especie como de cuota de sangre. Y esto ya tiene, digamos, varias décadas ocurriendo. Entonces, evidentemente, este factor no puede dejarse de lado porque también funge, ¿no?, como un detonador de mayor inestabilidad política, digámoslo así, en primera instancia.
Me parece muy fuerte lo que acaba de decir, doctora. Cada que hay elecciones se paga una cuota de sangre en Guerrero y yo de inmediato pensé en ese proceso de cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, donde que serán unos 300, 400 militantes del PRD fueron asesinados nada más en Guerrero.
¿Por qué se más en Guerrero.
Sí, ¿por qué se tiene que pagar una cuota de sangre, doctora?
Pues porque el tema es que la forma en que se ejerce el poder político, ¿no?, y que se ha ejercido a lo largo de décadas, es una forma muy violenta, ¿no? Entonces no hay, digamos, mecanismos de resolución pacífica de los conflictos, porque de entrada, digamos, las élites políticas no consideran a la población, al resto de la población que se manifiesta, como iguales. Entonces, no hay ningún tipo de voluntad para dialogar, ¿no? Y si a esto le complejizamos, digamos, todo lo que ha traído también la reestructuración neoliberal, ¿no?, de las formas de, digamos, tejer los vínculos económicos y los vínculos del poder, pues entonces vamos teniendo una especie de polvorín, ¿no?, en donde ya, por ejemplo, los grupos caciquiles que originalmente, digamos, lograban mantener un cierto control, pero a favor del Estado Nacional, ahora lo que tienen es una cierta autonomía con el gran apoyo que tienen también por parte de, pues, empresas y en general agentes transnacionales, ¿no? Entonces, sí tenemos, digamos, una precarización de las condiciones, digamos, de gobernabilidad en Guerrero.
Y esto tiene mucho tiempo, y ahora que usted menciona justamente esos grupos caciquiles que han devenido en una especie de autonomía criminal, pero que de una u otra forma rinden cuentas, voy a ponerlo de esa manera, a grupos que están en la región central del país y que tienen un poderío político importante, me recuerda que en Guerrero hay como una especie de casta gobernante muy ajena a lo que sucede con la mayor parte de la población y que, como usted bien señala, pues tiene esta protección. Pienso, por ejemplo, en el famoso Rubén Figueroa Alcocer, que era el líder del pulpo camionero en el DF entonces, y pienso en este gobernador, ahí se me fue el nombre, creo que era su hijo, que cuando ocurrió lo de Aguas Blancas, doctora. ¿Tenemos esta casta gobernante?
Sí, sí, por supuesto, desde la dinastía Figueroa, ¿no? El primero era el Rubén Figueroa. Ah, sí. Y el hijo que estuvo durante el proceso de Aguas Blancas es Figueroa Alcocer.
Exacto.
Y sí, efectivamente, son grupos de poder que tienen, digamos, todavía capacidad de veto. No podríamos entender, por ejemplo, por qué naufragó la Comisión de la Verdad de Guerrero, si no entendemos, digamos, que tienen, ¿no? Continúan ostentando el poder. No podríamos entender también, digamos, cómo hay múltiples articulaciones, porque yo creo, Alberto, que no es posible, digamos, simplemente decir o señalar a un grupo en concreto, sino más bien creo que en este momento necesitamos comenzar a pensar en redes, ¿no? Redes de poder, que lo que generan, pues sí, justamente son varios segmentos, ¿no? Que están, digamos, coaligados y que están pues conjuntamente actuando para hacer o evitar que pasen cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, estos grupos no solamente tienen, digamos, una presencia dentro del Estado y dentro de sus instituciones, sino también tienen empresas, pero también tienen vínculos, ¿no?, con otras corporaciones de seguridad, ¿no?, tanto civiles como no civiles. Entonces, vamos viendo que la complejidad de las redes pues no puede, digamos, simplemente como ubicarse en individuos, ¿no?
Y son redes que están en varias partes, doctora, si me permite plantearlo de esa manera, porque ahora hasta ahora hemos hablado de las redes de poder, de la supraestructura, la que está arriba, pero hay también un movimiento que también tiene poder y que ha construido redes de resistencia. ¿Cómo entendemos esta confrontación, esta dialéctica? Pienso en los grupos guerrilleros de los 70s, que hay algunos todavía por ahí, pero también en grupos de campesinos que luchan contra el despojo y ahora recientemente contra la minería depredadora, doctora.
Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que efectivamente, es decir, la manera en que se ha ejercido el poder en Guerrero es de tal magnitud de violencia, ¿no?, que también, bueno, ha requerido que los propios grupos, digamos, subalternos, pues, tejan múltiples formas de resistir, de organizarse, ¿no? Y muchas de estas, digamos, organizaciones, pues, tienen ese justamente trabajo cotidiano, ¿no?, en terreno, de gestionar, digamos, de apoyar las causas, digamos, como más a mano, ¿no? Por ejemplo, pues obtener fertilizantes, ¿no?, poder comercializar, digamos, sus productos, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que también han sido fuertemente criminalizadas. Pensemos, por ejemplo, en la década de los 90, lo que pasó con los campesinos ecologistas, ¿no?, que fueron acusados de ser parte de grupos armados sin que lo fueran. En realidad se trataba de organizaciones que estaban en territorio. Algunas de ellas han tenido ya, justamente en el caso de los campesinos ecologistas, pues están desplazados. ¿Desplazados por qué? Porque sus territorios son ricos en productos maderables, ¿no? Y por supuesto que hay una parte, digamos, de esta oligarquía guerrerense que tiene un gran interés en esta comercialización y claramente pues ahí están también ciertas empresas transnacionales pues esperando a que lleguen los rollos de madera, ¿no? Un poco así.
No, bueno, y ahí en Guerrero hay uno de los yacimientos de oro más importantes del mundo, que está en la zona montañosa, está por la zona de la montaña, donde curiosamente también coexisten situaciones, como yo mencionaba, de pobreza muy, muy extrema. Y en el fondo está la desigualdad, doctora. ¿Cuál puede ser la salida para ir cerrando esta conversación? Se ha planteado en este gobierno que hay que atender las causas, es decir, la pobreza y la desigualdad. Pero creo que es un camino que nos puede llevar mucho tiempo, doctora. ¿Cuál puede ser la salida?
Sí, Alberto, yo creo que hay varias pistas en las que se tendría que estar actuando. Es decir, yo entiendo muy bien que efectivamente las causas se tienen que atender. Tenemos, por ejemplo, bueno, resultados muy ambiguos, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, ¿no? Es decir, para algunas comunidades que yo tengo el privilegio de conocer, sí ha resultado, digamos, importante, ¿no? Con muchos asegúnes, con muchos problemas, porque también si son comunidades de difícil acceso, pues no es tan fácil, ¿no? Llevar todos los productos, no es tan fácil, digamos, monitorear el seguimiento, ¿no? Pero sí ha habido ciertas transformaciones, ¿no? Que están detonándose y que están llegando a lugares donde no había llegado, digamos, la política pública. Eso es innegable, ¿no? Con todo y las prácticas, porque continúa habiendo prácticas, ¿no? Que no son, digamos, aceptables por parte, digamos, de cierto tramo del funcionariado. Pero yo creo que esa es una parte. La otra parte tiene que ver justamente con ir poco a poco retirando concesiones, ¿no? Y espacios de poder a esos grupos de élite que no están, digamos, apoyando una mejora de la población, sino que todo lo contrario, continúan, digamos, explotando, ¿no? Tengo, por ejemplo, la claridad de que es necesario revisar las concesiones, es decir, mineras, ¿no? Y también en términos de la explotación maderera. Mientras esto no se haga, va a continuar siempre la amenaza, ¿no? Latente sobre las poblaciones. Y justamente tú hablabas de la montaña de Guerrero, donde claramente, gracias, digamos, al trabajo de las organizaciones de defensoras de derechos humanos, las poblaciones han caído en la cuenta que sus territorios fueron concesionados en los sexenios anteriores. Entonces, es una cosa muy compleja, pero donde yo sí creo que no es, digamos, nada más, por ejemplo, generar una ley, por ejemplo, para el desplazamiento, sino que esa ley debe estar también armonizada con otras leyes, por ejemplo, la minera, ¿no? Y que ahorita continúa esa discusión, ¿no? Y bueno, pues necesitamos desahogarla porque solamente como se vayan, digamos, armonizando estos entramados que garantizan derechos humanos, pero también se vaya, digamos, quitando estos espacios de poder a los grupos que sí tienen capacidad de presión y obviamente que tienen capacidad de echar para atrás, ¿no? Lo que se está avanzando, digámoslo así.
Pues es que hay que actuar en varias vías, tanto arriba como
Exacto.
abajo y sobre todo en medio también. Compleja la situación de violencia que se vive en Guerrero, doctora Libertad Argüello, no la podemos desmenuzar por completo en unos minutos, pero le invito a que sigamos en comunicación para tratar de entender esta compleja megaestructura creada desde hace mucho tiempo, me atrevo a decir casi 200 años, y que tiene aquí apenas una muestra, unos botoncitos de todo lo que hay ahí abajo, arriba, y que queremos entender. Y para poder solucionar hay que partir de un buen diagnóstico y creo que en eso tendríamos que empezar a caminar y por eso la invitación a seguir en la conversación, doctora. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Alberto. Pues saludos a todo tu auditorio.
Y también un saludo para usted y que tenga un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, la doctora Libertad Argüello, como le comento, pues ella es la co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno y Violencias del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y este pedacito de análisis para tratar de entender esa complejidad social, económica y también educativa y cultural, por supuesto, que es Guerrero, donde coexisten paraísos y lugares de gran lujo a nivel internacional, a nivel mundial, como en su caso fue Acapulco, que fue en su momento el sitio con mayúsculas del jet set internacional, y también existen sitios como Metlatono, con niveles que en su momento tuvo niveles de marginación y de pobreza alimentaria similares a los subsaharianos en África. Y estos dos puntos están en el mismo territorio. Vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres volver a escuchar o leer nuestra información? Busca Imer Noticias en tu navegador favorito. Somos tu primera opción. Somos Radio Pública. Imer Noticias.